Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, en esta edición de día miércoles, donde hablamos de temas que tienen que ver con la cultura. Bienvenidos nuevamente a todos. Todos ustedes aquí en 1650 AM, KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado, y también vía la aplicación en radiolared.net para todo el país y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos ser parte de su día. Y nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Este programa Viva Mejor es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Para Iglesia La Red, si usted quiere información acerca de Iglesia La Red, visítenos en iglesialareddenver.org, nuevamente iglesialareddenver.org. Nosotros somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando y estamos aquí en Colorado, en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos ya trabajando activamente en una sexta congregación que anunciaremos en el tiempo apropiado. Y si usted está escuchándonos de alguna ciudad donde todavía no hay una presencia de Iglesia La Red física, entonces llámenos. Llámenos al 720-325-7282, porque estamos mirando todas las ciudades, especialmente las ciudades un poco más grandes de todo este hermoso estado de Colorado, porque nuestra misión es plantar nuevas congregaciones de esta misma iglesia, que es Iglesia La Red, alrededor del estado de Colorado. En los controles aquí en este programa de hoy está el hermano Rubén Santos, y el programa de hoy es patrocinado por la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, y ella está entre las 250 mejores realtors o agentes de bienes raíces de esta compañía HomeSmart en todo el país por su atención al cliente. Ella fue reconocida nacionalmente. Nosotros tenemos experiencia de trabajar con ella, así que la recomendamos ampliamente. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Y usted sabe también que el programa llega a usted gratuitamente gracias al patrocinio de otros patrocinadores a los que me voy a referir de una manera especial este viernes. Los lunes usted escucha aquí el sermón que yo doy a todas las congregaciones de la red y que otros predicadores también me acompañan y dan a otras congregaciones de la red. Los martes usted escucha la conversación acerca de ese sermón. Los miércoles, como hoy, tenemos temas de actualidad. Los jueves estamos en un estudio bíblico, versículo por versículo de la Biblia. Estamos en la segunda carta de Juan estos días. Los viernes tenemos preguntas, respuestas, variedades, información. Ya he visto que en el log tengo preguntas para este viernes, así que no se lo pierda. No se lo pierda, ¿ok? Eso es muy importante. El día de hoy queremos hablar acerca de si los cristianos debemos apoyar a la nación de Israel. Todos sabemos como cristianos que la respuesta inmediata es sí, pero queremos ver en detalles por qué. En las noticias, Israel ha estado por siempre, pero últimamente de una forma muy especial debido al problema grandísimo que hay con la nación de Irán en la antigua Persia, como se menciona en la Biblia. Y se ha politizado mucho este asunto, amigo, amiga oyente. Hay gente alrededor de todo el mundo, tal cual lo ha profetizado, lo profetiza la Biblia, que iban a estar en contra del pueblo de Israel. Si usted ha visto en el mapa del mundo, la nación de Israel es una de las más pequeñitas en cuanto a territorio de todo el mundo. Es comparada aquí muchas veces con el estado de New Jersey en los Estados Unidos. Es muy pequeña y sin embargo es muy poderosa porque es el pueblo elegido de Dios a través del cual nosotros tenemos la Biblia, a través del cual tenemos al Mesías, el Señor Jesucristo. Él mismo dijo, la salvación viene de los judíos, porque Dios escogió este pueblo. ¿Recuerda usted a Abraham? Bueno, vamos a hablar acerca de estas cosas hoy, porque los cristianos definitivamente debemos apoyar a la nación de Israel. Eso no significa que vamos a estar siempre de acuerdo con todas las decisiones que el pueblo de Israel toma. Recuerda que aún en la Biblia se presenta al pueblo de Israel en muchos casos como un pueblo rebelde contra Dios, que los formó. Entonces, hoy en día, como en otrora, en aquellos años, hay ocasiones donde Israel toma decisiones que son un poquito cuestionables, y eso es así porque los seres humanos somos imperfectos y porque pues no existe una nación perfecta ahora. Entonces, de todas maneras, sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia no reemplaza al pueblo de Israel. La iglesia viene realmente desde el pueblo de Israel. Recuerde usted que los primeros cristianos, 2000 años atrás, allá en Jerusalén, eran todos judíos. Luego, muy pronto, comenzaron a entrar también gente de otras naciones a la salvación en Cristo Jesús, otras naciones, las cuales la Biblia llama los gentiles, los israelitas llamamos los gentiles, pero le debemos mucho a Israel. Ni que hablar también de todos los adelantos científicos y a todo nivel, realmente, espacial, a todo nivel, que le debemos a la nación de Israel. Dios los ha dotado, tal vez a muchos de ellos, de algo muy especial con relación a tal vez la inteligencia y las ciencias, pero esto no ha de sorprendernos, porque cuando Dios habló a Abraham para comenzar con él la nación de Israel, él dijo que sería una nación que bendeciría a todo el mundo. Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En primera instancia, porque las naciones de la tierra conocerían ya desde aquellos años, miles de años atrás, que hay un solo Dios verdadero y no ídolos, dioses falsos, como todas las naciones ya en esos años tenían. Pero primordialmente porque el Salvador, Cristo Jesús, Dios encarnado, vendría de la nación de Israel. Eso no es un mérito de Israel, eso es algo que Dios ha decidido hacer. De alguna manera tenía que escoger o formar una nación, y Él escogió esta nación, formó esta nación literalmente. Y entonces en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, Dios dice, porque tú eres un pueblo santo. Santo significa escogido por Dios, para Dios. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su especial tesoro. El Señor no puso su afecto en ti ni te escogió por ser más numeroso que otros pueblos, pues eras el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor te amó y cumplió el juramento que les hizo a tus antepasados, te sacó con mano poderosa y te redimió de la tierra de esclavitud, del poder de Faraón, rey de Egipto. Acabo de leer Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Así que no hay ningún mérito que Israel pueda adjudicarse para ser el pueblo elegido, la nación escogida. Aquí Dios le dice directamente al pueblo de Israel que no fue por ningún mérito de ellos, sino porque el Señor amó a ese pueblo y juró que iba a sacarlos de la esclavitud de Egipto e iba a ser una nación numerosa más que la arena del mar. Y esas son expresiones simbólicas de alguna forma, como también la de estrellas en los cielos, cosas que Dios le dijo a Abraham que iban a ocurrir, y por cierto han ocurrido, y usted observe que judíos hay en todo el mundo, y muchos están regresando, ya desde hace unos años, al territorio que Dios ha prometido a Israel. Ahora, el propósito eterno de Dios siempre ha sido bendecir a Dios y bendecir a Dios en el sentido de que Dios fuera glorificado por su gracia hacia el mundo, y iba a bendecir al mundo a través de Israel. Entonces, como expliqué antes, en primer lugar, porque Dios se reveló a Abraham y Dios a través de él y a través de la nación de Israel, a través de los siglos, usó esa nación para decir hay un solo Dios verdadero que se ha revelado al ser humano y ese es Jehová de los ejércitos. Así se lo llama en el Antiguo Testamento, pero no es el único nombre con que Dios se autodenomina. Hay varios nombres en el idioma hebreo que Dios utiliza para mostrar quién es Él y sus nombres indican sus características, sus atributos divinos. Entonces, el pueblo de Israel tuvo en primer lugar ese mandamiento de Dios de ser un embajador de Dios, un representante de Dios a las naciones para que ellos supieran que existe un solo Dios verdadero. Y también para explicar que desde Adán y Eva el pecado entró en la humanidad y que solamente el postrer Adán, el Señor Jesucristo, es el que iba a redimir no solamente a Israel de todos sus pecados, sino a todo aquel que creyese en él. La salvación es por fe. Los judíos no son salvos automáticamente porque son judíos o porque es el pueblo de Dios escogido del cual vino la Biblia, del cual viene el Señor Jesucristo, etc. Ellos también tienen que ser salvos por fe en Cristo Jesús. Pero bueno, Dios, entendemos, aun si usted usa simplemente la lógica, que Dios tenía que escoger alguna nación de la tierra. Y siempre me ha llamado la atención, amigo, amigo oyente, que Dios no escogió uno de los imperios de aquellos años. Por ejemplo, Dios no escogió a la nación de Egipto, que era superpoderosa en aquellos tiempos. Dios no la escogió. Dios no escogió ningún imperio de aquellos años. Dios escogió, como dice la palabra en otro texto, a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, en el sentido de el mundo menosprecia, o sea, le da menos precio, menos valor a lo que es pequeño, a lo que a la mente de ellos no es quizá tan inteligente, tan poderoso, tan sabio, y sin embargo Dios lo toma. Dios toma a algo así, a alguien así o a una nación así y la hace simplemente muy poderosa. Observe lo que está ocurriendo hoy en día. Tan pequeñito es el pueblo de Israel en territorio, por ejemplo, y en número de personas en realidad hasta cierto punto también, especialmente en esa región donde ellos están colocados en esta tierra, y sin embargo son los más poderosos allí. Militarmente, estamos viendo estas últimas semanas, estos últimos días, el poder que hay allí. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí yo para decir, quizá usted escucha en los medios de comunicación y ve en televisión o en las calles, a veces hay manifestaciones en contra del pueblo de Israel. Una razón es porque en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, hay algunas personas que son completamente anti-israelitas porque son personas que representan las naciones y ellos vienen de algunas de esas naciones que son enemigas acérrimas del pueblo de Israel. Y usted dirá, pero pastor, entonces, ¿por qué están aquí en Estados Unidos en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué los escogieron por voto las regiones que ellos están viviendo en Estados Unidos y terminaron teniendo una función pública en el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, bienvenido a los Estados Unidos de América. Estados Unidos es un país de libertad y es un país de inmigrantes. Y estas personas emigraron a este país hace muchos años, algunos hasta inclusive nacieron aquí como hijos de inmigrantes y tienen el derecho de estar en una posición pública. Ahora, al mismo tiempo tienen que tener cuidado porque la Constitución y las leyes posteriores que tienen que ver con la Constitución en cuanto a reglamentos del gobierno también establecen que si alguna persona se pone como enemigo de Israel públicamente, de alguna forma se pone también como enemigo de los mismos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un aliado de Israel y viceversa. Entonces, yo creo que se está analizando estos políticos, especialmente dos o tres damas que hay por allí muy en contra de Israel, donde, bueno, están, yo creo que están en peligro de su posición en el futuro cercano, porque han hecho declaraciones muy anti-israelitas y este país es políticamente un aliado, es el mayor aliado del pueblo de Israel. Tanto es así que en parte la nación de Israel, la profecía de que los israelitas volverían en el futuro a ser nación, esto ocurrió en el año 1948. Y déjeme decirle que fue el presidente Harry Truman, americano, que ayudó a persuadir a las Naciones Unidas, a ese conjunto de representaciones de tantas naciones, que reconociera a Israel como nación. Y desde ese entonces, los Estados Unidos de América ha contribuido con miles y miles de millones de dólares en ayuda a Israel y sale en defensa de Israel, inclusive en estos días, porque aunque el presidente Trump no ha declarado guerra contra Irán, está dejando que Israel se defienda a sí mismo de los ataques de Irán. De todas maneras, Estados Unidos provee para Israel y está a favor de Israel. Ahora, hay gente que en los medios de comunicación liberales empujan, y también políticos liberales, alimentan e inclusive ya se sabe que hasta financian protestas y cosas, especialmente vi algunas universidades muy liberales, en contra de Israel. Ahora, no le dicen lo que Irán hace. Y quieren mostrar una imagen de que la gente de Irán son víctimas. Déjeme decirle algo. Las únicas víctimas en la nación de Irán, la antigua Persia, es el pueblo. El pueblo, ellos sí, están allí como víctimas de un régimen opresor y como pueblo no pueden hacer mucho. Algo muy similar a lo que ocurre en alguna que otra nación también, ¿verdad?, de Latinoamérica, donde hay gobiernos opresores y el pueblo, ¿qué puede hacer? Si se levantan en contra, bueno, por alguna razón escapan y piden asilo a un político aquí en Estados Unidos o en otras naciones libres, o algunos los asesinan. Bueno, imagínese eso multiplicado mucho más veces y con mucho más peligro en una nación como Irán, que está toda la nación bajo un régimen, literalmente un régimen, un imperio, muy peligroso. Entonces, en realidad, los pobladores de Irán son una víctima de su propio gobierno y muchos tratan de escapar. Entonces, cuando usted dice Israel está atacando a Irán porque Irán tiene todas estas bombas nucleares o todas estas industria de lo que es nuclear y preparándose para una guerra mundial, no está hablando, no se habla del pueblo en sí, de la gente, de las damas, de los niños, de los ancianitos, de los trabajadores, no se habla de ellos. Se está hablando de el gobierno opresor y parte de lo que mismo Israel ha declarado es que ellos quieren que Irán sea una nación libre, que dejen de ser ya oprimidos por su propio gobierno, que en realidad tantas veces ha usado al pueblo como una forma de esconderse y de esconder sus armamentos, cosas que otras naciones de ese tipo han hecho y siguen haciendo. Y si usted le pregunta a un iraní en la calle, por supuesto no es fácil hacer eso, muchos de ellos están anhelando ser liberados y libertados de la opresión de sus propios regímenes, pero no pueden hacer nada como pueblo. Entonces, ahí es donde una nación más potente o un grupo de naciones como las Naciones Unidas es cuando intervienen. Lamentablemente, las Naciones Unidas no tienen mucha fuerza como organización, la ONU. Entonces, hay otras naciones, en este caso Israel, que por un lado se está defendiendo de los ataques constantes de Irán, que usted también a veces, como yo, a menos que prestemos mucha atención, no siempre va a salir en la publicidad aquí en los Estados Unidos, porque lamentablemente casi todas las agencias de noticias en YouTube, en televisión, en radio, aquí en los Estados Unidos, son de tendencia liberal anti-Israel y pro todos estos gobiernos tiranos. Entonces, muy pocas veces usted ve en las noticias o escucha las noticias donde se habla de los ataques de Irán en contra de Israel. Pero sí, cuando Israel ataca para defenderse, ahora sí que entonces salen las noticias como un régimen opresor, cuando en realidad lo que Israel está tratando es, número uno, defenderse a sí mismo. A mí, ¿usted no defendería su casa? La misma Biblia dice que si una persona, un ladrón o alguien viene a su casa, pues uno va a defender su casa. Bueno, su casa en este caso es la nación. Si alguien quiere atacar a los Estados Unidos, le garantizo que esta nación se va a defender y usted va a dar muchas gracias al gobierno y a todas las fuerzas militares de que le están defendiendo a usted, como a mí. Ahora, claro, como se trata de una nación allá lejos y usted a veces, no, mire, le digo esto, no se asocie con aquellos que atacan la nación de Israel o alguna nación libre de la cual Estados Unidos sea uno de los aliados y trate de defenderla. Usted no sea un aliado de esas naciones contrarias, no haga caso tan rápido a lo que los medios de comunicación liberales siempre le dicen, porque hay una agenda ahí atrás. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, este es Dios hablando, Génesis 12, 2 y 3. Dice Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Uno de los logros más valiosos de este país donde muchos de nosotros habitamos, los Estados Unidos de América, uno de los logros más valiosos, ¿sabe cuál es y cuál ha sido siempre? El constante apoyo, la constante consideración que Estados Unidos siempre ha tenido y tiene por una situación tan difícil que la nación judía ha vivido por ya miles de años. Entonces, ninguna nación en la historia del mundo ha respetado tanto a los judíos como los Estados Unidos. Yo sé que hay otras naciones que respetan a los Estados Unidos. Algunas lo están demostrando colocando sus embajadas ahora en Jerusalén, como lo hizo Estados Unidos, fue el pionero en eso, y luego algunos países de Latinoamérica, Guatemala, ahora recientemente Argentina, otros, están haciendo eso, lo cual no es algo ahí simbólico, simplemente, es algo que están arriesgando también, porque los otros países que quieren hacer negociaciones con estos que acabo de mencionar, y esos países que quieren hacer negociaciones con estos otros, ya paran, de alguna forma detienen sus negociaciones muchas veces porque dicen, no, ustedes poniendo su embajada en Jerusalén, están declarando que están pública y mundialmente a favor de Israel. Y así es. Estados Unidos nunca ha cerrado la boca al respecto y me alegra mucho ver que otras naciones están haciendo lo mismo. Ahora, a veces eso también son manejos políticos, pero bueno, así se maneja la política. Y muchas veces también tienen que ver con entender el versículo bíblico que acabo de leer. Hay gente que se pregunta qué ocurrió en la historia mundial en este país que llamamos los Estados Unidos de América. Es un fenómeno mundial, como le llamaron, fue un experimento. Es uno de los países más jóvenes en realidad del mundo. ¿Y cómo puede ser que sea la mayor potencia mundial? ¿Por qué millones de personas quieren emigrar a este país por una vida mejor? Parte de la razón, no es toda la razón, pero sin duda una gran parte de la razón, es lo que dice Dios en Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y como Estados Unidos siempre ha bendecido a esta nación judía, la nación de Dios, pues Dios bendice a Estados Unidos. Ahora, en la historia de los Estados Unidos han habido algunas administraciones, algunos presidentes que no apoyaron muy bien a la nación judía, pero no pueden hacer mucho de todas maneras para perjudicarla porque está el Congreso, está el Senado, hay leyes y aunque ellos personalmente o políticamente no le agrade mucho a la nación judía, no pueden hacer demasiado, pero al mismo tiempo pueden perjudicar, frenar algunas cosas que en realidad deberían ser de apoyo a Israel y podrían haberse evitado algunos de los conflictos bélicos, como posiblemente el que estamos viviendo en estos tiempos, o el que ellos están viviendo en esos tiempos. La administración de Biden no fue particularmente muy misericordiosa, vamos a ser honestos, con el pueblo judío, porque inclusive ellos dijeron inclusive el mismo presidente Biden, oh sí, los judíos son nuestra mayor aliada, pero al mismo tiempo también hizo declaraciones bastante controversiales, especialmente porque él debería, como cualquier presidente, dejar de lado su opinión personal y apoyar como representante de esta nación lo que está establecido legalmente. Entonces, hay conflictos que todavía se están viviendo, no solo en Israel, sino en todo Medio Oriente, porque está este presidente anterior, Biden, decidió ser un poquito así alejado de algunas áreas de esos conflictos, que Estados Unidos realmente no puede estar completamente aislado de ese tipo de cosas, porque del momento que es aliado de esa nación, como de algunas naciones latinoamericanas, no puede hacerse a un lado. Eso es parte de los tratos y los tratados que hay entre naciones. Cuando regresemos, vamos a volver a nuestro tema de hoy, porque como cristianos debemos bíblicamente apoyar a esta nación, aunque no estemos siempre de acuerdo con todo, ¿ok? Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Fort Morgan, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-357-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street. en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredtandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y damos gracias a Dios por usted, amigo, amiga oyente, por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos hoy hablando acerca de cómo cristianos necesitamos respetar, amar y orar por la nación de Israel, y en estos tiempos de una manera muy especial, siempre, la verdad que siempre, pero que hay algo mucho más fuerte con relación a Israel, sus guerras, el odio, el antisemitismo, etc., debemos tener en cuenta que eso es un llamado a nosotros como cristianos para interceder en oración por esa nación. Si usted, estoy hablando a cristianos, a gente que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor. Quizá no estoy hablando a cristianos culturales, ¿okay? Que son personas que se llaman cristianos, pero ni saben de qué se trata el cristianismo, ni han tenido una experiencia de salvación en Cristo Jesús. Estoy hablando a gente que sí conoce a Cristo de verdad, que de verdad es salva. Entonces hay un amor por la nación de nuestro Señor Jesucristo. Yo dije a la salida del segmento anterior, lo mismo que dije durante el segmento más temprano, que no necesitamos pensar que porque Israel es el pueblo escogido de Dios, del cual viene el Mesías, la Biblia, tantas cosas, las leyes, los 10 mandamientos, no tenemos que pensar a ciegas, sino que pensamos con la lógica. Bueno, Israel es el pueblo de Dios, pero hay cosas que a veces hacen que no necesariamente vamos a estar de acuerdo. Son seres humanos, ellos también viven a través de, como son libres, y hay una constitución, se eligen sus propios primeros ministros en aquellos casos, aunque hay un presidente. Van a tomar decisiones que a veces uno se rasca la cabeza, como decimos vulgarmente, y decimos que a quién se le ocurrió. Pero bueno, eso no nos compete a nosotros. Aquí ocurre lo mismo. Si vamos a llevarlo al plano de una iglesia, uno a veces también puede pensar, pueden haber decisiones que uno no comprenda. No estoy hablando tanto dentro de la propia iglesia, sino gente de otras iglesias puede pensar, ¿por qué tal iglesia hizo eso? Bueno, hay que tener cuidado de no juzgar esas iglesias. Mientras no se metan en falsas doctrinas, con falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, mientras no se metan en ese problema, porque ahí sí hay que exponerlos públicamente. Pero si son situaciones internas y toman ciertas decisiones, y a veces otros cristianos decimos, uy, esa decisión no está muy bien de acuerdo a la Biblia, no los estamos juzgando, simplemente estamos evaluando y diciendo, bueno, ahí se equivocaron. Pero seguimos respetándolos y seguimos diciendo, es parte de nosotros mismos, de la iglesia alrededor del mundo. Pero así ocurre con estas naciones, especialmente con la nación de Israel. Entonces hay que tener cuidado, porque la Biblia dice, Dios dice directamente, como hemos leído en Deuteronomio, que el Señor va a bendecir a las naciones, y por ende las naciones somos grupos de personas, no solo una gran organización o institución llamada X nación. Entonces, esto simplemente significa, Dios le va a bendecir a usted, Dios me va a bendecir a mí como persona, y no estoy diciendo con riquezas y bienes, Dios escogerá cómo nos va a bendecir, pero Dios dice que nos va a bendecir si nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, y dice, sean prosperados los que te aman, sea la paz. Y para los que están oyendo y se han añadido a la falsa teología del Evangelio de la Prosperidad, recuerden que prosperar en la Biblia no es exclusivamente con dinero, ¿okay? Hay muchas formas, inclusive mejores, de prosperidad que también Dios promete, además de cuando en su voluntad Él también quisiera o quiere prosperar económicamente, pero no lo vea solamente con el dinero, o de lo contrario usted cae en lo que dice la carta de Timoteo de que ama el dinero, o sea que no ama el dinero, ¿ok? Ahora, en los capítulos 46, 7, 8 hasta el 51 del profeta Jeremías, se nos muestra la destrucción, se profetiza la destrucción de varias naciones que rodeaban a Israel y por esa razón iban a ser destruidas. Entonces, por ejemplo, la tierra de los filisteos, la tierra de Moab y todas estas tierras, yo las estoy diciendo en los nombres originales, como decía Persia, que es Irán, y el nombre ese cambió hace pocas décadas atrás, pero son todas tierras que fueron reinos destruidos por odiar o atacar a Israel: Amón, Edom, Damasco, Sedar, Hazor, Elam, Babilonia. ¿Dónde están esas naciones? Están, digamos, los territorios, hoy en día tienen otros nombres, pero ya no son naciones como los que fueron en su tiempo. Atacaron Israel, esas naciones en realidad ya no tienen poderío, algunas han hasta de alguna forma desaparecido. Entonces tenemos que ver que así como el pueblo de Israel también fue castigado, ahí en el libro de Jeremías, Jeremías inclusive fue odiado por el pueblo porque él profetizaba constantemente el exilio como castigo. Y lo quisieron matar y etcétera, pero Dios lo animó y le dijo que tenía que seguir predicando las profecías que Dios le estaba dando. Aparecieron otros profetas que Dios dijo, yo no los envié, y esos profetas odiaban a Jeremías, porque Jeremías decía la verdad en amor, de que tenían que arrepentirse porque Dios los iba a llevar al exilio, y cuando estuvieran en el exilio tenían que hacer esto, esto, esto y lo otro, y arrepentirse. Y estos otros profetas, que claro, querían quedar bien con el pueblo, decían, Dios dice que no, Dios dice que va a haber prosperidad, Dios dice que el rey Nabucodonosor y este otro tampoco nos van a atrapar porque Dios nos va a cuidar. Y Dios dijo, yo no envié a esos profetas. Y yo leo eso y digo, parece que estoy leyendo en el año 2025 cosas que están ocurriendo hoy desde hace un tiempo. Ahora, Jeremías no era un hombre negativo, depresivo, como a veces se piensa. Simplemente estaba siendo un instrumento de Dios y Dios le dijo, profetiza esto. Si el pueblo no se arrepiente de sus pecados, mi pueblo Israel, pues yo lo voy a castigar, y uno de esos castigos va a ser mandarlos a otras naciones de la tierra, y así van a aprender y un día se van a arrepentir, y cuando se arrepientan yo los volveré a su tierra. Y la gente dijo, no, eso no puede ser de Dios. ¿No le suena familiar? Hoy en día también hay iglesias que dicen, y hay falsos pastores y profetas que dicen, no, Dios es amor, Dios no va a castigar a su pueblo, de lo del arrepentimiento, bueno, cada uno delante de Dios, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Amigo, amigo oyente, le digo esto, Dios es amor, pero Dios es verdad, y la verdad está por sobre lo que nosotros interpretamos el amor de Dios. O sea que tenga cuidado, porque todavía hay esos falsos profetas que Dios dice que Él no envió, por eso son falsos, y van a ser castigados. Van a ser castigados por mal conducir al pueblo. Entonces, cuando volvemos a este tema de que debemos amar al pueblo judío, aun cuando vamos a notar cosas que no vamos a entender o no vamos a estar de acuerdo, de todas maneras son el pueblo de Dios, y Dios sabe cómo tratar con usted y conmigo, con la iglesia y con Israel. Entonces los cristianos, cristianos, ¿ok? Repito, no por tradición, por cultura, cristianos, seguidores de Cristo, debemos apoyar al pueblo elegido de Dios. Y una vez más le repito, eso no significa que necesariamente apoyemos ciertos métodos que ellos utilizan, ciertas cosas que utilizan. Siguen siendo el pueblo de Dios, y así como a usted y como a mí, Dios nos corrige a ellos también. Ahora, la Biblia advirtió y advierte que siempre Israel iba a estar en un conflicto. ¿Por qué? porque esto es un conflicto de hace muchos siglos que comenzó con Isaac e Ismael. Y Dios dijo, siempre Isaac e Ismael, y hoy digamos las naciones representadas en esos dos hermanos, van a estar en conflicto. Y usted dice, Pastor Daniel, ¿hasta cuándo van a estar en conflicto? Siempre, hasta que Jesús regrese al mundo. Siempre. Eso es algo que mi mente viene a mi corazón, que hay como una similitud, un parecido con lo que ocurrió desde el comienzo de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había advertido que no pecaran, porque les dijo, si ustedes pecan, van a morir. Y no estaba diciéndoles solamente van a morir físicamente, como todos morimos, sino, o podemos llegar a morir, sino la relación personal con Dios se iba a romper, esa relación que ellos tenían, Adán y Eva. Adán y Eva lamentablemente tomaron la peor decisión que podrían haber tomado, porque Dios los hizo seres libres, en el sentido de que les advirtió que ellos tenían que tomar decisiones y que tomaran la buena decisión. Desgraciadamente tomaron una mala decisión y con eso entró el pecado en la humanidad. Entonces solamente el Señor Jesucristo, que siglos después vino al mundo, Dios se encarnó y Él fue el único que pudo cortar con esa maldición y todo aquel que cree en Él de verdad, ¿okay? No como un ser histórico simplemente, sino que se arrepiente reconociendo que necesita ser salvo, está perdido como todos. Entonces Dios nos salvó y a través de su Hijo Jesucristo renovó ese pacto, ¿okay? de salvación. Ahora, lo que estoy diciendo por comparación con Isaac e Ismael es que el conflicto entre ellos dos sigue teniendo repercusiones en la actualidad y por eso estamos viendo el odio que aún países vecinos tienen en contra de Israel. Hay un conflicto que es primariamente religioso en toda esa región. Otros pueblos que quizá directamente no tienen tanto que ver con esta cuestión religiosa entre ellos, aunque algunos son descendientes de ambos pueblos, pero a veces podemos pensar que ya está tan lejana esa descendencia que algunos ni saben ni entienden esto. El punto es este. Esas naciones alrededor de Israel, descendientes también de Abraham, ¿okay? Dicen que bueno, los unen con los judíos, el que son ambos descendientes de Abraham. Eso no lo niegan. Sin embargo, quieren ver destruido a Israel. Entonces, ahí está el conflicto entre Isaac e Ismael, que continúa y continúa y continúa. Y lamentablemente, solamente el Señor Jesucristo, cuando regrese, va a resolver eso. Yo sé que hay en teología, en doctrina cristiana, algunos puntos diferentes a lo que yo acabo de expresar, aún sin explicarlo con todos los detalles, porque no me daría el tiempo de mi programa hoy. Pero de todas maneras, aunque haya perspectivas un poquito diferentes, el problema en sí, todos estamos de acuerdo que es un conflicto religioso. Aparentemente en las noticias es un conflicto político, porque claro, también abarca y toca lo que es político. Israel está defendiendo a su gente, a su pueblo, porque sabe que Persia o Irán, como se le llama, ahora ha jurado que quieren destruir la nación de Israel de la faz de la tierra. Entonces, si usted tuviera un vecino en un barrio cercano, para hacerlo muy infantil como ejemplo, perdóneme, pero para que lo entendamos, no estoy tratando de insultar su inteligencia como persona adulta tal vez, pero si tuviésemos a alguien cerca en un barrio que sabemos que es un enemigo, pero acérrimo, de nosotros, obviamente pondríamos guarda alrededor de nuestra propiedad, de nuestro propio barrio, estaríamos muy armados porque tenemos que defendernos. Eso es la tierra, ese es el mundo. Y si usted dice, ah, no, yo no creo en las armas y eso, el mundo tendría paz si no tuviera armas. Ahora, vaya a decirle a esos enemigos que no tengan armas. Y si ellos tienen armas y usted no, y usted dice, pero yo tengo fe en Dios, pues sí, tenga fe en Dios, pero como estamos en la tierra, Dios mismo dice cómo tenemos que defendernos. Y no estoy diciendo, ah, vamos a armarnos hasta los dientes como... Pero, ¿por qué existen gobiernos, por qué existen las fuerzas militares en todos los países del mundo, excepto alguno que otro? Por ejemplo, se nos dice que Costa Rica, y yo he estado ahí varias veces, no tiene fuerzas militares. Si Costa Rica tuviese el día de mañana un conflicto con alguna nación que quisiera de alguna forma violarlos, en el sentido de entrar y dominarlos, Costa Rica va a tener que empezar a pedir a gritos ayuda. ¿Y a quién cree que le va a pedir ayuda bélica o ayuda de armamentos? Ellos no tienen ejército. Entonces, alguna otra nación que sea aliada, en este ejemplo a Costa Rica, va a tener que pelear para que Costa Rica sea libre, o si, en el supuesto caso de que entrara en una guerra con otro país, no tienen cómo defenderse. Entonces, eso es un poquito atípico. Ellos sabrán por qué tomaron esa decisión. Yo no voy a hablar hoy de Costa Rica, simplemente lo pongo como ejemplo para que tengamos una referencia a lo que ocurre a veces en Latinoamérica. Y no estoy criticándolo, ni defendiéndolo, ni nada. Simplemente lo pongo como ejemplo. ¿Qué harían si tuviesen un conflicto bélico? Ahora, la Biblia habla de ejércitos. Y observe cómo en Romanos capítulo 13, la Biblia dice que no en vano el gobierno lleva la espada y es defensor de nosotros para nuestro bien. Y la misma Biblia dice que las autoridades civiles, especialmente las máximas autoridades, están para guardarnos y protegernos, y lo tienen que hacer con armas. Cuando ya no estemos aquí con esto, cuando el Señor regrese a la tierra, ya no va a haber este tipo de cosas, pero hoy en día lamentablemente la hay. Entonces, este tipo de conflictos existen, Israel tiene que defender a su pueblo. Y usted dice, ¿y qué dirán? Pues Irán también está tratando de defender a su pueblo. El asunto es que el pueblo de Irán, como dije al comienzo del programa, es una víctima, desde mi punto de vista, y creo que el punto de vista de millones de personas, compartimos eso, porque la gente como usted y como yo, que salimos a trabajar, que queremos profesar libremente nuestra adoración a Dios, esa gente no tiene la culpa. Es ese gobierno que tienen, que odia tanto a Israel, que por siglos odia a Israel, y que ha perdido el poder que tenían como imperio persa muchos años atrás, y entonces más odia Israel, y más odia a los Estados Unidos, y más odia a alguno de nuestros países latinoamericanos, de la cual estoy seguro usted es parte, porque estamos aliados con el pueblo de Israel. Entonces, nos odian, y si pudieran alcanzarnos y tener un conflicto con nosotros, probablemente lo harían también. La razón por la cual no lo hacen es porque ellos tienen su mirada en destruir Israel y quitarla de la faz de la tierra, cosa que no va a ocurrir. Desde 1948, cuando la nación de Israel se volvió a constituir como nación, no quiere decir que nunca existió desde hace 2-3 mil años, simplemente se reorganizó como nación, tal cual las profecías lo decían, que iban a volver, iban a ocurrir, iban a volver a poblar su propia tierra que Dios les prometió. Pues ahí están, entonces no van a volver a ser destruidos, ni va a pasar otra vez siglos hasta que se vuelvan a formar como nación, esto ya no va a ocurrir. Y déjeme decirle por último, en los 7 minutos que tengo para concluir el programa de hoy, que yo también me adhiero a los que creemos que desde 1948 esta formación de Israel como nación otra vez es una de las últimas profecías en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y aunque ya han pasado tantos años, no son tantos en realidad en comparación de todos los siglos que Israel tiene, y esa es una de las cosas que de alguna forma faltaban, si queremos decirlo así, antes de la venida de Cristo. Eso significa que el Señor viene pronto. Y recuerde que para Dios 1,000 años es como un día es como 1,000 años. No saque la calculadora, es una forma un poco simbólica, si quiere decirse así, en la Biblia, de expresar que Dios no está atado al tiempo como usted y yo. Como Él nos puso bajo un reloj, tiempos, meses, días, estaciones del año, Él no tiene eso. Entonces, cuando el Señor dice que Él viene pronto y que la nación de Israel se iba a constituir como nación nuevamente y que iban a volver a su tierra, y eso ya ocurrió, pues preparémonos. Preparémonos. Porque el Señor viene pronto. Ahora debemos ver el panorama de todo lo que está ocurriendo en Israel desde la perspectiva bíblica. ¿Ok? Entonces debemos apoyar el derecho de Israel de existir como nación. Ellos tienen el derecho de existir como nación. Y Dios es el único Dios. Y Él va a cumplir todas las promesas que ha hecho Israel y los pactos que ha hecho con Israel. Y los planes que todavía Dios tiene para Israel. En Génesis capítulo 12, versículo 3, recuerde que Dios dice, al que te maldijere, yo maldeciré. Al que te bendijere, yo bendeciré. ¿De qué lado está usted? No estamos diciendo de qué lado político está usted. Si usted es un verdadero creyente en Cristo Jesús, alguien que se arrepintió de sus pecados, reconoció que como ser humano es pecador y estaba destituido de la gloria de Dios y de la presencia de Dios del cielo, etcétera, y usted le dijo, Dios mío, perdóname, yo sé que necesito al Salvador, que es Cristo Jesús, tu Hijo unigénito, quien murió en la cruz del Calvario, pagando por todos mis pecados, y al tercer día resucitó probando que es Dios y probando que tú, oh Padre, recibiste el perdón de mis pecados en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Porque tú lo recibiste así. Él hizo lo que tú mandaste que hiciese y lo hizo por mí. Y yo te sigo. Usted ha experimentado la transformación de su vida. Usted es el templo ahora del Espíritu Santo. Dios vive en usted. Usted se da cuenta de eso porque el Espíritu Santo da testimonio a usted, a su espíritu, que usted es un hijo de Dios y usted ha visto la transformación paulatina, tal vez lenta, pero transformación en su vida. Usted tiene amor por Dios que antes no tenía. Usted ama la palabra de Dios como nunca antes la había amado. Usted ama la iglesia como jamás la había amado. Usted odia el pecado como antes no lo odiaba. Usted ama el bien, la santidad, como antes no lo amaba. Si ese es usted, eso es porque usted es salvo. Eso es porque usted es de Cristo Jesús. Usted no adora ídolos, usted no adora imágenes, usted no tiene otros intercesores ni otros mediadores. Usted reconoce que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Su justificación, el ser declarado justo delante de Dios, no tiene nada que ver con usted, ni con sus méritos, ni con sus obras, sino con Cristo Jesús y lo que Él hizo por usted. Es la única obra de salvación, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Usted humildemente lo ha recibido y ahora es salvo. Si ese es usted, amigo oyente, como también soy yo, gracias a Dios, amamos Israel. Repito por última vez, amar Israel no significa estar cegados diciendo todo lo hacen bien, pero es el pueblo de Dios. Y vamos a bendecir a Israel con nuestra oración. Y vamos a pedir a Dios que Él guíe al primer ministro Netanyahu, que es el que está todavía aquí en Israel, digo. Y vamos a pedir que Él bendiga a ese gobierno y a Estados Unidos y a todas las naciones, aún latinoamericanas, que están aliadas con Israel. Porque queremos también que Dios, en primer lugar, bendiga a su pueblo. De ahí tenemos al Señor Jesucristo, de ahí tenemos la Biblia, de ahí tenemos los 10 mandamientos. Tantas cosas, y al mismo tiempo porque queremos que Dios nos bendiga, porque la promesa de Dios es esa: al que te bendijere, bendeciré; al que te maldijere, Israel, yo maldeciré. Así que tenga cuidado, yo también tengo cuidado cuando estoy viendo noticias, sea en YouTube, en televisión, en radio, en página impresa, gente que nos habla, tenga cuidado, la gente habla de lo que no sabe, o a veces saben, pero a propósito lo politizan tanto que guían mal a las audiencias, en este caso a usted o a mí. Pero usted y yo, si somos realmente de Cristo, tenemos la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos la palabra de Dios. Y esa es nuestra guía. Y déjeme decirle, ese es nuestro mejor noticiero. Nosotros ya sabemos al leer la Biblia todo lo que va a ir pasando. Quizás no sabemos todos los detalles de cómo, cuándo, qué va a ocurrir, pero ya sabemos cómo termina esta historia, ¿verdad que sí? Jesucristo triunfa sobre todo esto, y la iglesia triunfa sobre todo esto. Y cuando digo la iglesia, digo los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Bueno, muy bien, gracias por prestar atención a este tema, es importantísimo. Mañana vamos a estar hablando de la segunda carta de Juan en la Biblia, ya muy al fondo de la Biblia, y vamos a ir versículo por versículo en nuestro estudio bíblico de todos los días jueves. Recuerden nuevamente que la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, está para ayudarle en la compra y venta de su casa, amigo oyente de Viva Mejor. Y usted puede contactarla al teléfono 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Dígale que usted escuchó el anuncio y agradézcale si está en su corazón hacerlo también, espero que sí, por el patrocinio al programa de hoy y de los días viernes. Y nuestro teléfono aquí en Radio La Red es el 720-325-7282. 720-325-7282. También usted puede comunicarse con nosotros en Facebook, en Instagram, en correo electrónico, etcétera. Y todos esos enlaces y esos links están en Iglesia, en Iglesia La Red también, pero en radiolared.net. Radiolared.net. Que el Señor le bendiga y nos encontramos mañana si Él lo permite.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.